A la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches, ya es viernes, acaba de arrancar oficialmente la campaña electoral de las elecciones en Castilla y León. Los líderes nacionales han arropado ya esta noche a sus candidatos en sus primeros actos. Todos los sondeos apuntan a que se va a repetir la tendencia de las últimas elecciones autonómicas en Extremadura y en Aragón. Con el PSOE perdiendo apoyo, el PP sumando votos, igual situación, la que vive Vox, que también suma votos.
Nuestra palabra es sagrada. Y la vamos a cumplir como hemos hecho siempre.
Estamos aquí para darle un vuelco, un giro de 180 grados a esta comunidad autónoma.
O más PP y Vox, o Carlos Martínez y el Partido Socialista.
Castilla y León necesita mucho más Vox. Por eso, a partir del 15 de marzo, podremos cambiar el rumbo.
Pues escuchábamos al candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, al del PSOE, a Carlos Martínez, también a Pedro Sánchez, que ha arropado a Martínez, como has escuchado, y a Carlos Pollán, el candidato de Vox a estos comicios, que son el próximo 15 de marzo. Y el día también nos ha dejado un nuevo varapalo del Congreso de los Diputados al gobierno, que ya da por perdido definitivamente el apoyo de Junts, de los de Puigdemont, en lo que resta de legislatura. El núcleo duro de Pedro Sánchez admite que no se dan las condiciones para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado que den estabilidad al gobierno. La caída del llamado escudo social no ha sorprendido a nadie, como ya ocurrió en enero. PP, Vox y Junts han sumado sus votos para tumbarlo. Más inesperado ha sido el rechazo al decreto que facultaba al Ejecutivo para topar precios de productos y servicios en situaciones de emergencia, una iniciativa que la Moncloa daba por encarrilada y que finalmente se ha sumado al revés, a este revés parlamentario. El balance del día queda así: dos decretos aprobados, pensiones, subida de pensiones y ayudas por Adamuz, y dos derogados, escudo social y tope de precio. Y hoy se cumplen 40 días tras el accidente de Adamuz. 40 días después de la tragedia, los investigadores aún no han accedido a las cajas negras de los trenes y, mientras tanto, la juez ya ha autorizado la entrega a las víctimas del tren Irio el equipaje de los fallecidos. Juan Baño.
Una providencia firmada esta semana, el martes 24 de febrero, a la que hemos tenido acceso en COPE, autoriza a la Guardia Civil a desprecintar los vagones 6, 7 y 8 del tren Irio y retirar los efectos y equipaje para su posterior entrega a los propietarios. Para ello, su señoría ordena la retirada del precinto durante el tiempo estrictamente necesario y acompañado de los responsables del Irio, volviendo a precintar de forma inmediata y entregando a la juez las correspondientes actas de entrega del material, así como los recibos de devolución de efectos a los pasajeros. En otra pesquisa determinante, la apertura de las cajas negras de ambos trenes continúan sin ponerse de acuerdo las partes implicadas. El acto de apertura se suspendió ya el pasado 27 de enero en Madrid a petición del fiscal. Se planeaba hacerlo en Montoro, sede judicial de la investigación. Pues bien, la Guardia Civil ha pedido a la instructora, en un oficio al que hemos tenido acceso, que esa apertura se haga en Madrid, sobre todo por el traslado del grabador de vídeo del Irio. A juicio del capitán instructor, supone un riesgo de pérdida de datos. No es un material, el grabador, leemos en el escrito de la Benemérita, resistente a impactos.
Gracias, Juan, y nos vamos ahora hasta Muskiz, Vizcaya. El gobierno vasco ha hecho un llamamiento a los vecinos de ese municipio a permanecer en espacios interiores cerrados y no ventilados, después de que la autoridad sanitaria haya informado de la detección puntual de concentraciones de benceno en aire ambiente en zonas habitadas del municipio vizcaíno, valores significativamente elevados y que requieren que se informe a la población para que se adopten medidas de carácter preventivo para reducir esa exposición. Los elevados niveles de benceno proceden de la fábrica de Petronor.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y esto que estás escuchando es lo que sucede entre Afganistán y Pakistán. Máxima tensión. Los talibanes dicen que han acabado con la vida de 55 soldados pakistaníes en diferentes incursiones a lo largo de la frontera que separa ambos países, la línea Durand, 2.670 kilómetros. Según Pakistán, sus ataques de precisión han destruido dos puestos de control afgano y han forzado la retirada de los talibanes. Conflictos fronterizos que mantienen los dos países desde hace tiempo. La última hora es que el ejército pakistaní ha bombardeado la capital afgana, ha bombardeado Kabul. De momento, eso sí, no se han registrado víctimas mortales. Te iremos informando sobre todo lo que trascienda de ese conflicto entre Afganistán y Pakistán. Y también respecto a Oriente Medio, Irán y Estados Unidos han concluido este jueves su tercera ronda de negociaciones de este año sobre el alcance y desarrollo del programa nuclear iraní, con declaraciones de tono positivo y una próxima reunión ya fijada, lo que en principio pues aleja por el momento la amenaza de un ataque estadounidense, aunque el Pentágono, como te venimos explicando, no deja de aumentar su fuerza en la zona. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, ponedores, pues aquí seguimos, poniendo las calles, a través de la radio, a través de la cadena COPE. No hablamos de política, aquí estamos a gustito todos. Tenemos un buen café en este estudio. Queremos acompañar a la gente que está trabajando, a la gente que está intentando dormir, a la gente que está estudiando. Entre todos ponemos en marcha España y también acompañamos a los que están pasando por un mal momento. Mucho ánimo. Ya sabes que me gusta fijarme más en historias positivas que en el mundo de la política. Y me gusta comenzar las horas con historias positivas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Y los récords son fundamentales porque los récords muchas veces no siempre empiezan en un estadio deportivo ni en presencia de miles de personas. A veces nos tenemos que dar cuenta y reconocer que comienzan de forma silenciosa, bajo un pequeño techo de madera, con un hombre sentado al sol y un hilo entre las manos. Por ejemplo, en Moratalla, en la región de Murcia, Juan Sánchez Martínez, al que todos conocen como Juan del Cobo, pues ha trenzado a mano una cuerda de 1.300 metros, más de un kilómetro de paciencia, total nada, y mañana sábado la van a desplegar en un polígono del pueblo para medirla oficialmente y certificar que es la más larga del mundo hecha a mano, obteniendo así un récord Guinness. Claro, y dirás, Pulpo, ¿y la vida de este señor cómo es? Pues mira, la vida de Juan, digamos que siempre ha estado ligada al campo. Ahí estaba la guerra civil, que le dejó huérfano de padre, y desde muy joven, pues trabajó en la finca de El Cobo, de donde le viene el apodo. Allí aprendió a cuidar ganado, a trabajar la tierra y también a trenzar esparto para hacer cuerdas y zapatos. Bueno, pues hace dos años aproximadamente, perdió a su mujer y fueron sus nietos quienes, al verle más apagado, pues le trajeron hilo para que volviera a vivir sus recuerdos de la infancia. Claro, Juan ahora tiene 92 años y la edad pues también pesa en su hablar.
Uy, madre mía, no es muy larga. Si junto la que tengo aquí con esa de para que regalo a los amigos porque me dan eso para hacerla y así que a lo mejor he hecho casi al doble.
Claro, cada metro de esa cuerda ha salido de las mismas manos. Nos tenemos que dar cuenta, ¿eh? Sin prisa pero sin pausa. Todos los días se sienta bajo el sol en la puerta del cortijo y repite el mismo movimiento, una y otra vez. La cuerda empezó siendo una forma de entrenarse y de entretenerse y de llenar las tardes, pero claro, pronto la longitud de su cuerda fue aumentando. Y ahí aparecen sus nietos, que fueron trayéndoles más sacos de hilo. Cuando se dieron cuenta de los metros que había alcanzado, pues pensaron que aquello podía convertirse en todo un récord. Así que los nietos son una buena parte fundamental de la vida de Juan y en gran parte también responsable de su afición.
Los nietos están siempre alrededor de mí, para allá, para acá. El otro día Sergio dice, parece que está usted muy serio. Digo, pues no tengo casi ya trabajo. Dice, déjalo usted que yo voy a buscarle hoy. Y ya fue y me trajo tres o cuatro sacos.
Parece muy sencillo, pero hay que ser muy hábil y paciente para hacerlo. La verdad que cuando midieron la cuerda y comprobaron que superaba con creces la marca anterior, que estaba en 251 metros, pues alguien sugirió inscribirla en el libro Guinness de los récords. Su hijo Juan lo que confiesa es que cuando se lo comunicaron a su padre, este no supo muy bien qué pensar.
No, porque no sabía ni lo que era eso. Es la verdad, no sabía lo que era el récord Guinness. Pasa que ya a mi hijo pues le estuvieron explicando y tal. Y entonces pues ellos ya... Ella se creció un poco, ¿sabes? De ver que vamos, que lo iban a mencionar y que lo iba, como si dijéramos, a ser famoso. Y ella pues se puso un poquillo más de decrecido, pero él no, en un principio no se lo creía ni sabía lo que era.
Como te contaba Ponedor, hace 2 años Juan perdió a su mujer, a Encarnación, con la que formó una familia de 3 hijos, 5 nietos y 3 bisnietos, y desde entonces pues vive con uno de sus hijos en el cortijo. Claro, cuando Encarnación murió, Juan perdió su brújula. No sabía qué hacer ni dónde estar, pero un día la cuerda volvió a su vida.
Como ellos estuvieron muy unidos, él se deprimió de tal manera que estaba en casa, pero no estaba. Y ya pues decidimos bajarnos aquí al cortijo a ver si al llegar a sus raíces, porque como es toda su vida está en el campo, oye, y le vino muy bien, la verdad. Nos bajemos, tiene aquí un par de cabricas para que se entretenga con ella, tiene la cuerda, que eso ya pues, es el todo. Porque ella, mientras está haciendo cuerda, no se acuerda de otra cosa.
Mira, yo te recuerdo, Ponedor, que Juan tiene 92 años y que ha pasado toda su vida en el campo, con madrugones, con mucho esfuerzo. Y lo que sabe, pues se lo ha enseñado la vida, sin ir a la escuela. Su hijo sabe perfectamente que el campo es su lugar tranquilo.
Como hoy un crío se pone con el móvil a jugar, pues se pone a hacer cuerdas y a hacer cositas de parto y eso. Y eso es lo que ha estado viviendo toda su vida, que está dándole vida y mucha, porque se siente ya con otros ánimos diferentes, ya te digo, tiene ganas de hablar, ganas de andar, ganas de esto, ganas del otro, y dice que quiere sentirse útil, haciendo su cuerda se siente útil.
Este sábado van a desplegar la cuerda en el polígono de Moratalla. Allí la van a medir, le harán muchas fotos y probablemente su nombre entre en el libro Guinness de los récords. Pero quizá lo más importante no sea ese dato, sino que bajo ese pequeño techo de madera, un hombre de 92 años pues ha vuelto a sentir que todavía sirve para algo. Historias así nos demuestran que la vida tiene sentido y mola.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Pulpo. Por aquí te quedas. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles a este viernes. Es 27 de febrero del año 2026. ¿Cómo estás, Ponedor? Espero que bien. Espero que estés despierto, atento, alerta a todas las cosas que hoy vamos a contarte. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Está también Irina Romero, a la que saludo ya. ¿Qué tal? Buenas noches, Irina.
Buenas noches, Bea. ¿Qué tal?
Bien, ¿no?
Bien.
¿Cómo nos hemos puesto hace un momentito?
Sí. Es que...
Irina, creemos que se despide este viernes, no de COPE, sino del programa, y ha traído un dulcecito, ¿verdad?
Un dulcecito. Un pedazo de dulce. Palmeritas rellenas que yo no sé.
Tenían un montón de cosas. De lotus.
Lo que inventan, ¿eh?
De pistacho.
De frambuesa también.
De frambuesa.
Creo que es mi favorita, la de frambuesa.
Bueno, a mí la de tarta de queso.
Esa también está muy buena.
Qué ricas.
Muy buena.
Qué ricas, por favor. Bueno, nos hemos puesto tibios, como decimos, a comer, sí. Que en este programa es algo que nos encanta.
Necesitamos energía.
¿Y has tomado el cafelito también?
También. Mi cafelito de rigurosa... Me lo tengo que tomar, vamos, que es pues que si no, no...
Ya tirar hasta las 6 de la mañana, que es cuando Herrera en COPE toma los mandos, pero hasta ese momento, cosas que contarte, pues un montón. Es viernes, estamos más animados que el resto de los días de la semana. Es normal, porque ya, bueno, encaramos el fin de semana, el descanso. ¿Qué tenemos preparado hasta las 3?
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy en su sección de leyendas e historias de misterio nos va a hablar de brujas y brujos. Este tipo de relatos han tenido mucho éxito y por ello han servido para protagonizar pues gran cantidad de novelas y de películas. Seguro que recuerdas alguna y enseguida le escuchamos. Y también hablaremos de esperanza. Los avances de la ciencia ofrecen nuevas oportunidades a personas como Miguel, invidente, que gracias a ella ha podido recuperar la visión, que es una historia preciosa.
Muy inspiradora, seguro que nos gusta escucharla. Momento de conocer también cómo viene el tiempo para el día de hoy y para el fin de semana. No te quiero escuchar, O sea, si lo vas a decir, no lo cuentes. Si se estropea, porque hemos tenido una semana maravillosa y si ahora me dices que el fin de semana se nos tuerce, pues yo lloro.
Bueno, es pizcas pajas lo del fin de semana. Porque
uy,
hoy...
¿se ha dicho?
No.
Es que yo soy muy dichera, me encantará.
Es como una cosa intermedia. O sea, pizcas pajas, un poquito de esto, un poquito de aquello.
Pizcas
sí.
pajas.
Sí.
Vale,
pensaba
vale.
que era más de un, no sé.
No.
En mi pueblo por lo menos se dice muchísimo.
Es,
allí,
es
pueblo
de Cuenca.
A lo mejor parte de La Mancha puede ser.
Me gusta.
Es muy,
me gusta,
es muy manchego.
Sí. O sea, manchego. Dicho,
sí, seguro.
¿Vuelve otra vez?
Pizcas pajas.
Ahora tenemos a los manchegos diciendo, claro, yo también lo digo, yo también es el que utilizo. Cuéntanos.
Pues este viernes vamos a tener un tiempo pues tranquilo en la mayoría del país, pero de nuevo vamos a tener nieblas matinales en varios puntos del Mediterráneo y en Baleares. Sin embargo, el ambiente inestable va a dominar también el noroeste con lluvias en Galicia y en el Cantábrico. En Canarias también nubes con lluvias que tenderán a ir a menos, a ver si por lo menos el fin de semana descansan un poquillo, porque es verdad que llevan varios días encadenando lluvias por allí por Canarias. También podrán...
No quiero una queja por parte de los canarios.
Nada, por unos días no pasa
pero
nada.
Llueve una semana,
no pasa nada.
Aguantarse.
Pero es que claro... encima, pobrecicos, que es que igual tienen lluvias con barro.
Eso es lo peor.
Que es con la calima. Que es con la calima.
A ellos
entonces...
no les llueve, les cae mierda, nunca mejor
claro,
dicho.
Claro, porque estos días ha sido agua, pero hoy
ya.
puede que tengan esa lluvia con barro. Las temperaturas, las máximas, van a bajar en el oeste y en el norte, mientras que van a subir ligeramente en el Mediterráneo. Tenemos 24 grados de máxima en Sevilla, 23 en Granada y 22 en Alicante. O sea, son... Es un pedazo de tiempo
uh-huh.
para estas fechas que, bueno, pues lo,
estupendo,
que, venimos, lo que venimos diciendo estos días.
Lo
estupendo.
Que tendría que ser, lo que tendría que ser.
Así, permanente, todo el año. Que no se mueva ni un grado. Las mínimas también van a... O sea, perdón, no van a variar. Vamos a tener 0 grados de mínima en Teruel entre el 0 y el 1, de ahí no salen.
Uh-huh.
2 en Soria y 3 en Valladolid.
Genial. ¿Y el fin de semana cómo viene?
Pues mira, el sábado vamos a tener un tiempo revuelto, sobre todo también por el este peninsular, con lluvias en el Cantábrico, el este y el Pirineo y alguna tormenta aislada por el sureste. Van a bajar también las temperaturas y de manera notable sobre todo en el este. Y en Canarias pues van a continuar con calima y encima con viento. Allí se le va a levantar el viento el sábado y algunas lluvias en las islas con mayor relieve. Luego el domingo sí que vamos a tener un pelín de mejora con más sol en la mitad norte y algunas lluvias débiles en el sur y en el Mediterráneo y también pues van a subir las temperaturas en el norte y van a bajar en el sur y en los archipiélagos.
Genial, esta es la información del tiempo para este fin de semana. Escuchamos a los ponedores que han entrado ya en directo y se han llevado el diploma oficial de ponedor, 950-6006, es ese teléfono gratuito que tienes que marcar, pues como hicieron ellos.
Hola Pulpo, buenas noches, qué alegría. Un saludo a todos los ponedores y aquí a la distancia. Estamos en estos momentos en Lima, Perú. Originalmente, digamos, vengo de la ciudad de Viña del Mar, donde inmigré hace muchos años.
Buenos días, Pulpo. Pues aquí
tal?
Por las Torres de Cotilla estamos llegando ahora mismo. Pues nada, voy a cargar. Y bueno, y para llevar lo que nosotros llamamos seco. Llevamos ahí bebida, conservas, un poco de todo.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy aquí yo mismo delante del ordenador limpiando, haciendo limpieza en el escritorio.
Hola, buenos días, Pulpo, Beatriz y equipo y todos los ponedores de España.
Dios. ¿Qué tal, Carlos? Pues ahora mismo en el trabajo, en una desaladora, y me he levantado muy, muy animado, de muy buen rollo, vamos.
Pues habitualmente yo no suelo estar despierto, pero bueno, a veces me desvelo y bueno, ya... Sí, aquí es responsable en una casa de acogida de chicos, los chicos que habitualmente pues suelen tener algunos problemitas, ¿no?, de adicciones y demás, ¿no? Y bueno, tenemos aquí una casa, aquí en el Ronquillo, en el que nosotros pues los acogemos y le ayudamos, ¿no?
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono gratuito del programa, queremos que lo marques, entres en directo y te puedes llevar así el diploma oficial de ponedor. Por cierto, que te recuerdo el tema del día hoy en nuestro Facebook y también en el WhatsApp, 662-942-605, hablando de ese cansancio, pero no el cansancio de cuando uno duerme mal o cuando uno va al gimnasio o cuando uno se pega una paliza porque ha hecho mudanza. No, ese cansancio crónico que a veces tenemos porque nos agota la vida. Cuéntanoslo. te queremos leer y te queremos escuchar. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 12 y 19, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y lo prometido es deuda. Vamos sin más dilación a meternos en nuestra sección de misterio. Y es que nos encanta los viernes a esta hora pues dar un buen repaso a todas aquellas cuestiones que a estas horas, cierto es que nos producen a veces algún que otro sobresalto, pero aún así nos mola. Y quien está siempre a la búsqueda de la verdad y de las soluciones a tantos enigmas es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, querida, y a todos nuestros queridos ponedores también.
Bueno, como siempre empezamos contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen, por cierto, un fuerte componente histórico. Hoy hablamos de un dicho que se refiere a una persona que está callada y no dice nada. Vamos, a la que se le ha comido la lengua al gato.
Mira, curiosamente, esa relación entre estar callado y los gatos no es algo moderno. Y existen evidencias de que se pronunciaba la mencionada frase hace varias décadas. Bueno, incluso también en otros países e idiomas dándole el mismo sentido. Mira, voy a ver si pronuncio bien. Por ejemplo, en inglés usan la forma cat got your tongue. Y en francés, chat t'a mangé la langue, que realmente quiere decir lo mismo que te ha comido la lengua al gato. Pero la primera referencia escrita en la que aparece literalmente es en un artículo de 1881 en la revista estadounidense Ballou's Monthly Magazine, donde se indica que se trata de una popular frase de la época, pero sin dar más detalles sobre su origen. Otras menciones a frases similares se encuentran algunas décadas antes de ese mismo siglo.
De todos modos, hay varias teorías, como siempre, no sé, cuéntame alguna de ellas.
Pues mira, la primera habla sobre castigos medievales, porque se sugiere que en la Edad Media la lengua de los ladrones o mentirosos era cortada como castigo y dada de comer a los gatos, o que se utilizaba la lengua como símbolo de silencio forzado. Luego también tenemos la teoría sobre la peste negra, porque durante la plaga de la peste negra los enfermos morían con la boca abierta y los animales, incluyendo gatos y ratas, a veces se encontraban a los difuntos en este estado. ¿Y qué pasa? Pues se la comía la lengua, claro. Y luego también nos tenemos que ir hasta el Antiguo Egipto, porque hay algunas creencias egipcias que dicen que los antiguos reyes castigaban a quienes les desagradaban cortándoles la lengua y dándosela de comer a los gatos. Y luego tenemos en la jerga náutica, porque en los barcos de vela ingleses se amenazaba con el gato, que era un látigo de 9 colas, a quien contara secretos, lo que evolucionó a la idea de que el gato te quita pues la capacidad de hablar.
Perfecto, pues ya sabemos el origen y las teorías, que cada uno se quede con la que quiera. Y ahora sí, vamos con nuestro tema central. En esta ocasión hablamos de brujas y brujos, que anda que no ha habido a lo largo del tiempo, y han sido además fuente de películas, libros y todo tipo de revisiones culturales.
Exactamente, mira, hoy traigo un buen ramillete de historias de estos hechiceros y hechiceras que han asustado a gran parte del mundo a lo largo de la historia y que se han llevado buenos sacramentos. A veces, las cosas como son.
Pues venga, comenzamos en Navarra con dos historias muy interesantes. Una de ellas es la de un brujo que fue una revolución en su tiempo. Háblame del caso del brujo de Bargota, José.
Bueno, pues mira, era conocido como el brujo de Bargota. Johannes nació en la segunda mitad del siglo XVI, efectivamente en Bargota, en Navarra, y estudió en Salamanca la carrera eclesiástica para poder gozar después de una capellanía fundada por sus antepasados en la parroquia de su pueblo, de Bargota. Bueno, pues en una de las cuevas de Salamanca empezó a iniciarse en las artes de la magia y la brujería. Alcanzó el grado de clérigo y se trasladó luego a su villa natal. Y aquí se contaba que Johannes, todas las mañanas, después del oficio divino matutino, se montaba en una nube, cubriendo su cuerpo con una capa especial que le hacía invisible y en un abrir y cerrar de ojos se trasladaba a las orillas del Ebro o a los montes de Oca cuando vía aquelarre o a Madrid incluso cuando fuera necesario. Todo eso volando, ¿eh? Él con su propia capa. Tenía relaciones con otras brujas y hechiceras de la región, como por ejemplo con Endregoto, la cieguita de Viana, pero su fidelidad al estado clerical la hacía despreciar y huir de ciertas prácticas brujeriles, aunque tenía su biblioteca y su laboratorio de nigromancia.
Sin embargo, a raíz de una práctica sangrienta, fueron llevadas varias personas de la región ante el Tribunal del Santo Oficio.
De hecho, la cofradía de los arcabuceros de Torralba fue quien lo denunció en 1599. Mira, la cieguecita de Viana fue condenada a la hoguera y Johannes, después de confesar que acudía a la aquelarre de Viana, a un auto de fe público los días 7 y 8 de noviembre de 1610 en Logroño. Bueno, Johannes se arrepintió sinceramente y utilizó el resto de sus días en penitencias. Murió 5 años después del proceso, concretamente a los 65 años de edad.
Bueno, también en Navarra y Logroño tenemos un caso que ha dado la vuelta al mundo, el de las brujas de Zugarramurdi.
Mira, cuando se habla de brujería, en España el caso de Zugarramurdi es uno de los más emblemáticos. Todo comenzó en 1609 en este pequeño pueblo del Pirineo Navarro. Mira, una joven llamada María Simildegui, que había vivido un tiempo en Francia, declaró al tribunal inquisitorial que en su infancia había participado en aquelarres. Describió reuniones nocturnas en la famosa cueva de Zugarramurdi, con danzas, sacrificios de cabras y pactos con el demonio. Su testimonio encendió una chispa, porque pronto se acusaron a unas a otras mujeres y hombres del pueblo. De hecho, las denuncias se multiplicaron exponencialmente y más de 300 personas fueron interrogadas y muchas confesaron bajo tortura o por miedo, pues confesaron lo que no tenían que confesar porque a lo mejor no lo habían hecho.
Entre los acusados había curanderas, parteras, campesinos, personas marginadas, muchas veces víctimas de rivalidades locales, claro.
Bueno, eso es como ocurría siempre en estos casos. Bueno, pues en 1610 se celebró un auto de fe en Logroño, como el anterior caso. 11 personas fueron condenadas a morir en la hoguera, aunque hay que decir que 5 ya habían fallecido en prisión, por lo tanto, no tuvieron que expiar sus culpas en la hoguera. Las otras 6 sí que fueron quemadas vivas. Sin embargo, este caso marcó un punto de inflexión, porque uno de los inquisidores, Alonso de Salazar Frías, quedó profundamente afectado por lo que presenció. De hecho, investigó personalmente el fenómeno, volvió a los pueblos y concluyó que no había pruebas sólidas, todo eran especulaciones. Sus informes, años después, llevaron a que la Inquisición española dejara prácticamente de perseguir la brujería. Es decir, que el proceso de Zugarramurdi fue uno de los últimos grandes casos.
Pues es un dato muy interesante el que has aportado. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar. Y nos vamos hasta la Irlanda del siglo XIV para hablar del sorprendente juicio a Alice Kettler.
Pues mira, Alice Kettler fue una noble de origen anglo-normando con una fortuna considerable, un número llamativo de esposos fallecidos, por cierto, eran 4 en total. Y claro, en la conservadora Irlanda medieval, esto ya levantaba sorpresas, que hubiera tenido 4 maridos que habían fallecido. Pero en 1324, su historia dio un giro dramático cuando el obispo Richard de Ledrede la acusó formalmente de brujería. De hecho, los cargos eran de lo más variopintos. Alice había realizado sacrificios demoníacos de gallos, guardado huesos humanos en una calavera, hecho pactos con un demonio llamado Robin Artison, que se le aparecía en forma de gato negro, y envenenado a sus esposos con pociones mágicas. Todo esto lo contaba el obispo, ¿eh?
No se acusaba solo a ella, también su criada, Petronila de Meath, y otros sirvientes también fueron implicados.
Pues sí. Bueno, pues como te contaba, pues Alice, gracias a su estatus y contactos, la verdad es que logró huir de la cárcel y escapar a Inglaterra, desapareciendo para siempre. Petronila, hay que decir que no corrió la misma suerte. Fue sometida a tortura y forzada a confesar los crímenes. Finalmente fue quemada viva en Kilkenny y la primera persona en ser ejecutada por brujería en Irlanda y en todo el Reino Unido. Esa fue Petronila. Bueno, en este caso hay que decir que se refleja la temprana vinculación entre misoginia, poder político y acusaciones de brujería, como ocurrió luego en tantos casos.
Pues no dejamos la zona porque nos vamos al ladito, a Inglaterra. Y ahora nos situamos en el año 1612, cuando tuvo lugar el juicio de las brujas de Pendle.
Bueno, pues mira, el caso de Pendle es uno de los más famosos en la historia de la brujería inglesa. Se produjo en el condado de Lancashire. En un contexto de pobreza extrema, había muchas tensiones religiosas y mucho miedo generalizado al mal. Entonces todo comenzó cuando una joven mendiga llamada Alison Davies maldijo a un comerciante tras una discusión. Poco después, este hombre sufrió un derrame cerebral. Alison fue arrestada y durante el interrogatorio no solo confesó la brujería, sino que implicó a su abuela, a su madre y a varios vecinos. Todo esto bajo tortura. En total, 12 personas fueron acusadas de brujería, entre ellas dos ancianas curanderas, que eran Elizabeth Southerns, apodada Old Dendike, y Anne Whittle, conocida como Chattox.
Los juicios se celebraron en Lancaster y están excepcionalmente bien documentados.
Mucho, se puede comprobar perfectamente. Bueno, lo más trágico es que gran parte de la acusación se basó en el testimonio de una niña de 9 años, Jeanette Device, sobrina de algunas de las acusadas. Su palabra fue aceptada como válida, lo que sentó un precedente peligroso. Bueno, pues al final, 10 personas fueron ejecutadas en la horca. El proceso muestra cómo la superstición, la miseria y las tensiones familiares podían mezclarse pues, en una tormenta perfecta, digamos. Curiosamente, siglos después, la figura de Jeanette Device se volvió a estudiar como una mirada bastante crítica porque se considera que fue una niña presionada para acusar a su propia familia.
La verdad es que terrible el caso, sin duda. Nos vamos ahora a parar en Suecia, que nos encanta y parece ser que también tenían lo suyo en materia de brujería. Nos detenemos concretamente en el siglo XVII, donde hay un caso de gran interés en este tema, el de las brujas de Mora. José, no sé de qué estamos hablando.
Pues mira, este siglo que tú dices, en el XVII, Suecia vivió uno de los episodios más intensos de caza de brujas en Europa del Norte y, como dices, su epicentro fue la localidad de Mora. Mira, todo empezó cuando varios niños comenzaron a afirmar que eran llevados por brujas durante la noche a un lugar llamado Blácula o Blácula, una especie de isla mágica donde celebraban banquetes con el diablo. Estas descripciones eran tan vívidas y similares que las autoridades comenzaron a tomarlas en serio. En total, más de 60 mujeres y hombres fueron acusados y 15 de ellos, incluidas varias madres, fueron ejecutados en 1669. Lo más perturbador de todo es que muchos de los testimonios provenían de niños, como en el caso anterior, presionados o condicionados por adultos. Bueno, pues se llegaron a organizar interrogatorios masivos con más de 300 menores testificando sobre supuestos viajes sobrenaturales.
El Estado emitió edictos animando a los niños a delatar a las brujas.
Sí, sí, bueno, fue algo terrible. Bueno, durante los años siguientes el fenómeno se extendió a otras regiones con decenas de víctimas. Sin embargo, en 1676, la presión de algunos funcionarios y teólogos llevó a revisar los procedimientos y se descubrió que muchas confesiones eran falsas o habían sido inducidas. Ese mismo año se prohibió el uso de testimonios infantiles como prueba en juicios por brujería. Claro, entonces, claro, el caso de Mora podemos ver que es un claro ejemplo de histeria colectiva y manipulación con consecuencias trágicas en este caso.
Claro, claro. Se ve que por ese tiempo Suecia estaba repleta de brujería, porque en 1675 también tuvo lugar el caso de las brujas de Torsaker.
Sí, mira, otro caso estremecedor es este que dice que tuvo lugar en Torsaker en 1675, que también es uno de los mayores procesos por brujería en Europa. Más de 100 personas fueron arrestadas y 71 de ellas, 65 mujeres y 6 hombres, fueron decapitadas y quemadas en un solo día. Se trata del mayor número de ejecuciones por brujería registradas en Escandinavia en un solo evento. Bueno, todo comenzó cuando un sacerdote local, Laurentius Christofori Ornaus, inició una cruzada contra la brujería influenciado por lo que sucedía en Mora, como hemos dicho, y las regiones suecas. Durante semanas interrogó a decenas de niños que afirmaban haber sido llevados por las brujas a Blácula.
Testimonios que sirvieron como prueba suficiente para arrestar a madres, abuelas, vecinas, de todo, vamos.
Y de hecho, la mayoría eran mujeres de edad avanzada, sin recursos ni defensa legal. El proceso fue tan rápido y brutal que las decapitaciones se llevaron a cabo sin apelaciones ni juicio justo. Incluso algunos niños que acusaron a sus madres presenciaron las ejecuciones. Terrible. Años después, al igual que en Mora, se reconoció que los métodos utilizados eran inhumanos y efectivamente, de nuevo, el testimonio infantil quedó entredicho. Y, de hecho, hoy un pequeño monumento recuerda a las víctimas en el bosque donde fueron asesinadas.
De verdad, tremendas historias. Y es que la Europa nórdica no estaba exenta de casos de este tipo. Ahora viajamos hasta Noruega. Allí al parecer habitaba la bruja de Vercano. No sé si es así, José.
Pues sí, mira, en la ciudad noruega de Bardo, al norte del círculo polar ártico, tuvo lugar uno de los juicios más infames por brujería en Escandinavia, el proceso de Bardo de 1621. Entre los acusados destacó el caso de Maren Split, apodada la bruja de Vercano. Se trataba de una mujer viuda, era fuerte e independiente, que regentaba su propia taberna, algo poco común para la época. Y claro, precisamente eso fue lo que le llegó a costar caro. Fue denunciado por otras mujeres que la acusaron de causar enfermedades, tormentas en el mar y la muerte de animales mediante magia negra. Las autoridades utilizaron la tortura como método de confesión. Maren aguantó el primer interrogatorio, pero claro, finalmente fue forzada a admitir que había asistido a una asamblea satánica.
Según las crónicas, su cuerpo fue marcado con signos del diablo y fue considerada culpable.
Sí, y además fue quemada viva ese mismo año junto a otras acusadas. Este juicio fue uno de los más brutales de Noruega y simboliza el choque entre la superstición y el papel creciente de mujeres fuera de los moldes tradicionales. En la actualidad, Noruega ha reconocido oficialmente la injusticia cometida contra estas mujeres y ha emitido declaraciones públicas como reparación simbólica.
Escalofriantes, la verdad, todos estos casos de brujería en Europa. Ya seguiremos con el tema, que sé que hay muchos más. Conocemos ahora en Minuto y Poco misterios de gran calado, pero de los más importantes de la historia de la humanidad. Hoy nos llevas hasta Egipto para hablar de algo muy interesante y misterioso: el obelisco inacabado de Aswan.
Mira, entre las canteras de granito rosa de Aswan, en el sur de Egipto, reposa un coloso olvidado por la historia, que es este obelisco inacabado, el mayor jamás tallado por el hombre en la antigüedad. Su magnitud, te tengo que decir que es asombrosa, porque mide aproximadamente 42 metros de largo y habría pesado alrededor de 1.200 toneladas si se hubiera terminado.
Para ponerlo en perspectiva, es un tercio más grande que cualquier otro obelisco egipcio conocido.
Bueno, pues mira, aunque no hay una descripción directa en el obelisco, los arqueólogos creen que fue ordenado por Hatshepsut, una de las pocas mujeres faraonas que reinó en el siglo XV a.C. durante la dinastía XVIII. Bueno, su mandato se caracterizó por ambiciosos proyectos de construcción como su templo mortuorio en Deir el-Bahari.
Bueno, ¿por qué no se terminó? Yo creo que esa es la pregunta más indicada, ¿no?, en este caso.
Sí, es una pregunta bastante interesante. Bueno, pues mientras los canteros lo tallaban directamente en la roca madre de la cantera, aparecieron grietas en el granito. Este defecto estructural hizo que la pieza se considerara inservible y fue abandonada allí mismo, porque ha permanecido durante 3.500 años allí puesta. Bueno, el proceso de extracción exigía precisión absoluta. Cualquier fisura podía arruinar años de trabajo. Lo increíble es que se planeaba levantar y transportar este monolito sin grúas ni maquinaria moderna, claro. Incluso hoy en día, los ingenieros no tienen claro cómo los egipcios habrían transportado una pieza tan colosal desde la cantera hasta el Nilo y luego hasta su lugar final, posiblemente en Karnak o Luxor. La falta de tecnología moderna hace pensar que en sistemas de trineo, rampas y lubricación con agua o barro, pero el esfuerzo humano requerido habría sido inmenso. Bueno, hay que decir que el obelisco inacabado es una ventana única al proceso de construcción egipcio.
Pues sorprendente, sin duda, esta historia del obelisco egipcio. José Talavera, gracias por hablarnos de estos casos, de este caso del obelisco y también de los casos de brujería que nos han parecido interesantísimos. La semana que viene volvemos con nuevas leyendas y misterios.
Por supuesto que aquí estaremos. Bueno, y os recuerdo que estamos en Instagram y en Facebook en @josetalaveravisual. Un abrazo.
Un abrazo, José. Hasta luego. 2:38 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Está todo preparado. Este fin de semana, no hagas planes, porque en Tiempo de Juego tenemos el mejor. Toda la liga.
Lewandowski.
Este sábado, Barcelona-Villarreal. Oviedo, Atlético de Madrid.
Juliano, fuera.
Y el domingo, más. Derbi andaluz. Betis, Sevilla.
Partidazo por todo lo alto.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
Presentado queda todo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Securitas Direct. Dígame.
Hola, ¿qué tal? Mira, es que llamaba porque quería instalar una alarma en mi piso, pero no sé si se puede porque vivo con un perro y con una gatita.
Claro que se puede. Nuestra alarma es compatible con mascotas. Usted puede activarla dejando su casa protegida mientras sus mascotas se mueven libremente por la casa.
Ah, qué bien.
Además, con las cámaras podrás ver en todo momento qué hacen.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Gracias por escuchar la radio de madrugada. Esto es Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y fíjate, en un momento como este, lo ideal, desde luego, es escuchar alguna historia reconfortante. Lo sé, soy consciente. Así que hemos buscado entre la programación de COPE, que emite muchas durante toda la jornada, y hemos encontrado esta. El protagonista es Miguel Trébol, una persona ciega. Ha tenido la suerte de recuperar la visión gracias a la ciencia. Y te aseguro que es un caso absolutamente excepcional, que aporta muchísima esperanza. Y ya sabes, ponedor, que a mí la palabra esperanza me aporta todo en la vida. Ha contado su experiencia en la tarde de COPE y nosotros, los ponedores, lo vamos a escuchar ahora.
Imagínate qué sensación tiene que ser estar años a oscuras, sin ver nada y de pronto volver a ver. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Miguel, cuéntanos cómo es esa sensación.
Bueno, pues fue una sensación ya de por sí inesperada, porque el tema de la investigación estaba orientada a otras cosas, a detectar patrones y demás, ¿no? Y bueno, fue una sensación sorpresa, inesperada, que en algún momento pues podíamos detectar algunas cuestiones, algunos elementos, algunas formas y demás, y fue inesperada, pero no, por supuesto, muy contento y bonita.
Miguel Trébol perdió la vista en 2018 de forma repentina y pasó de ver con normalidad a vivir en una oscuridad absoluta. Durante casi 6 años no distinguió sombras ni destellos, nada. Hoy su historia ha dado un giro inesperado gracias a un implante cerebral experimental. Miguel ha recuperado parte de la visión. Miguel, ¿qué es lo que puedes ver ahora?
Bueno, yo puedo detectar elementos, por ejemplo, de elementos que tras una combinación de luz, por ejemplo, contrastes, ¿no? Puedo detectar un plato, un vaso, una botella, elementos de una mesa, ¿no? Incluso, pues, si en la calle, en algunos momentos, también hasta el reflejo de un paso de peatones, ¿no? Son cosas muy concretas, son, digamos, son detectar elementos, ¿no? Y también, sobre todo, pues cuando pongo mi cerebro a trabajar, que tengo que decirle a mi cerebro, oye, quiero ver esto, ¿no? Entonces, si se activa bien, si soy capaz de que a través de los ejercicios que estoy haciendo y que me han hecho activarlo, pues puedo detectar eso, algún tipo de elemento, algunas sombras, que bueno, pues para una persona que está ciego total de la noche a la mañana, pues cualquier cosa que pueda detectar o un coche en una acera, no es el coche ni qué marca, ni mucho menos, ¿no? Pero pues sí, algún tipo de sombra que pueda detectar eso, sí.
Gracias a un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Miguel es capaz de percibir las letras, las posiciones de los objetos, los colores también, y todo ello gracias a un implante cerebral del tamaño de una moneda. El caso ha sorprendido a los propios investigadores, entre los que se encuentra Eduardo Fernández Jover, que está al frente de este ensayo clínico y es director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Eduardo, el caso de Miguel es sorprendente porque creo que 2 días después de la cirugía, mientras todavía estaba hospitalizado, empezó ya a notar movimientos, ¿no? Y empezó a ver luces frente a él.
Sí, bueno, es un caso que no nos lo esperábamos porque el objetivo de la investigación es inducir percepción, pero con estímulos eléctricos. Nosotros lo que hacemos es que implantamos una matriz de electrodos. Es muy pequeñita, es más pequeña que una moneda, es como la uña, incluso más pequeña que la uña del dedo meñique, y ahí hay 100 microelectrodos. La idea es que estimulando cada uno de esos microelectrodos pues podemos inducir ciertas percepciones, y lo que nos pasó es que cuando dejamos de estimular, teóricamente pues no se debería percibir nada, y Miguel, que hasta ese momento sí que estaba completamente ciego, empezó a ser capaz de percibir pues el movimiento de las personas que tenía delante. Eso fue completamente inesperado para todos nosotros. Previamente, antes de la intervención, por ejemplo, hay pruebas clínicas para saber si la información llega bien desde el ojo a la retina, se llaman potenciales visuales evocados, una especie de electroencefalograma, y en su caso prácticamente eran planos, estaban ausentes, y lo que hemos visto es que con la estimulación eléctrica y con el entrenamiento, como ha dicho Miguel, pues poco a poco ha ido recuperando parcialmente, pero no podemos olvidar que si es lo ciego, su agudeza visual es muy, muy limitada. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, de no nada a ver un poquito, pues eso pues es algo importante. Y también lo que me gustaría es destacar que hemos implantado ya pues a 4 personas y solo nos ha pasado en uno. Uh-huh. O sea que es importante, como habéis dicho al principio, pues ser especialmente cautos y no generar falsas expectativas, porque lo que hemos visto es que todo esto pues podría abrir nuevas opciones de tratamiento pues para algunas patologías neurológicas, aunque es verdad que tenemos que conocer mejor qué es lo que ha podido pasar y profundizar un poco en a nivel molecular qué es lo que ha podido pasar en el caso de Miguel.
Eduardo, a ver si lo he entendido bien, vosotros le retiráis el implante a Miguel y resulta que él sigue viendo, es decir, que mantiene parte de lo aprendido. El cerebro aprende de nuevo a ver, aunque lleve años sin hacerlo.
Sí, eso lo muestra, pues en el caso de Miguel, por ejemplo, la patología, un daño del nervio óptico, que es el cable que comunica el ojo con el cerebro, cuando tienes una patología muy severa y no se recupera en 1 o 2 meses, lo que pensamos es que es irreversible. Nosotros implantamos a Miguel cuando llevaba más de 3 años ya, y completamente ciego, y lo que hemos visto es que ha recuperado un poco de visión, ha recuperado parcialmente una cierta visión residual, y eso lo que significa es que probablemente el cerebro tiene más capacidad de autorreparación de lo que pensábamos hasta el momento, e incluso cuando pasan años. Eso es, podría ser importante de cara pues a otras patologías neurológicas, pero es importante, como he dicho antes, no generar falsas expectativas. Estamos hablando de investigación. También nos están llamando por muchas personas con problemas similares y siempre les decimos que pues eso, lo que hacemos es investigación, y cuando tienen un problema tan serio, pues realmente lo que tienen o deberían hacer es contactar directamente pues con la ONCE, con los profesionales, uh-huh, porque ellos sí que les pueden ayudar ya a día de hoy. Lo que hacemos nosotros todavía es investigación y de hecho nos abre digamos muchas preguntas para muchas de las cuales todavía no tenemos una respuesta, una buena respuesta.
Claro, una de las preguntas es por qué en el resto de personas a las que también habéis probado, ¿no?, este ensayo clínico no ha funcionado, en el caso de Miguel sí. Eso todavía no lo sabéis, ¿no, Eduardo?
No lo sabemos. Ahí tenemos, por ejemplo, hay indicios en el sentido, pues Miguel llevaba poco más de 3 años. Otras voluntarios que han participado a lo mejor llevaban 16 años, 18 años ciegos. Igual el tiempo de evolución tiene algo que ver. Probablemente el estado de la vía visual, si está completamente, completamente regenerada, va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Probablemente en el caso de Miguel pues no estaba tan deteriorada, y eso es algo que estamos estudiando, estamos revisando de nuevo pues todas las pruebas antes de la intervención. Y vamos, esperamos llegar a poco a poco a algunas conclusiones, incluso uh-huh, vamos a abrir una línea de investigación con animales de laboratorio para comprender mejor qué es lo que ha podido pasar e intentar pues eso, desarrollar nuevas aproximaciones terapéuticas.
Miguel, tú no naciste ciego, pero en las Navidades de 2018 sufriste un infarto cerebral y perdiste primero la vista en el ojo derecho y más tarde perdiste la vista del ojo izquierdo. ¿Cómo fue ese momento, tu paso de ver a perder la visión? ¿Tuviste que aprender a vivir una vida ciegas?
Pues sí, efectivamente, yo, como cualquier persona que le pueda ocurrir esto, pues lo primero que hice pues es aprender a vivir de otra manera, a vivir sin visión, sin luz, en la oscuridad, como yo llamo muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando yo regresé del hospital, yo salí de mi casa ciego. Bueno, me fui al trabajo ese día y luego directamente del trabajo me fui al hospital. Y tal día como hace un par de días, el día 7, el sábado, hizo 7 años, estando en un bus en el hospital, 10 minutos, pues me quedé totalmente a oscuras, ¿no? Y luego, bueno, pues cuando ya regresé a casa, pues había que decidir qué había que hacer en la vida, ¿no? Y cómo te podías adaptar, porque hay que tener en cuenta también que esto, pues aparte de a mí personalmente, pues también afecta a toda la familia, especialmente a las personas que convivimos en la vivienda, ¿no? Porque también tienen que cambiar su vida, tenemos que cambiar los patrones, el estilo de vivir, cómo colocar las cosas y demás. Y lógicamente eso también, pues, fue duro, ¿no? Afortunadamente, la doctora que a mí, la neuróloga que a mí me atendió en el Hospital Comarcal de la Vega Baja, la doctora Arancha Alfaro, que yo siempre me gusta decir que esta persona, esta doctora, a mí me trató como, no solamente como médico, como neuróloga, sino también como persona, y me ayudó muchísimo. En primer lugar, me dijo que sí quería conocer este proyecto de investigación, y porque ella está participando también como neuróloga, y fuimos juntos, y en el momento que Eduardo y ella me lo explicaron, yo tomé la decisión. Y otro punto estratégico también fue cuando ella también me dijo, siempre me decía, Miguel, tiene que ir usted a la ONCE, tiene que usted, yo era ahí un poco reacio, pero bueno, hasta que un día me dijo, Miguel, tiene usted al día una visita con la directora de la ONCE, y no me quedaba más remedio que ir, ¿no? Bueno, y afortunadamente, porque allí pues me ha enseñado a vivir, a detectar los sentidos, los olores, el tacto, todo, de manera que te enseñan a vivir, a caminar por las calles, a poder trabajar con las herramientas de internet, con los móviles, a todo. Es una formación tremenda que ofrece la ONCE de manera totalmente gratuita, pues a las personas que se afilian, que son ciegos, que cumplen unos parámetros, ¿no? Y en eso consiste. Y luego, pues bueno, pues a vivir y a hacer muchísimas cosas como las que yo hago todos los días, donde no me queda ni un minuto libre al cabo del día.
Oye, Miguel, cuando entraste en el ensayo clínico, ¿tenías esperanza de recuperar algo de visión?
Hombre, siempre que va uno, a decir verdad, te puedes crear unas esperanzas. Pero también era consciente de lo que había, porque lo tenía muy bien explicado. Es decir, siempre que va uno, puedes pensar, ¿y por qué no puede sonar la campana? Pero también era consciente de que iba a un proyecto de investigación. Y la investigación, por lo que todo lo que yo he aprendido y estoy aprendiendo en estos años, no se sabe cuándo va a acabar, ni siquiera si va a acabar. No, lo importante es que se siga trabajando, que se siga investigando. Y también pensé, bueno, pues si no sirve para mí, espero servir para el futuro del resto de las personas, ¿no? Pero bueno, que me hubiese encantado que hubiese servido también para mí, claro, eso está claro.
Arriba, abajo, izquierda, derecha, derecha, abajo.
Aquí es que estamos escuchando como sí, las pruebas que le hacen a Miguel y el entrenamiento de Miguel, que como decíamos, pues es capaz ya de ver letras, posiciones de los objetos, los colores también, luces. ¿Tienes margen de mejora? ¿Puede mejorar tu visión, Miguel?
Pues ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá y sea así, y todo Eduardo y todo su equipo, bueno, sería una noticia para la humanidad, ¿no? Yo confío, ¿eh? De verdad que yo tengo fe, porque de verdad que yo tengo fe. A mí siempre me dice la doctora, Miguel, en tu cerebro pasan cosas, y lo que pasa es que no sabemos qué, ¿no? Y bueno, pero bueno, yo sí tengo esperanza, ¿por qué no?
Eduardo, te hago la misma pregunta, ¿hasta dónde puede llegar la visión de Miguel? ¿Cuánto más puede mejorar su vista?
A ver, no lo sabemos, como dice Miguel, es importante, por ejemplo, antes hacíamos, digamos, una combinación, por así decirlo, de dos tratamientos o dos terapias, uno era la estimulación eléctrica más la rehabilitación visual. Ya le hemos quitado el implante, o sea, ya no podemos hacer de la forma que hacíamos antes, la estimulación eléctrica con esos electrodos implantados dentro del cerebro, pero él sigue con las tareas de rehabilitación visual. Y ahora nos estamos planteando, en el caso de Miguel o a lo mejor de otras personas, probablemente vamos a empezar una investigación utilizando otro tipo de estrategias que son no invasivas, no implican ir a quirófano, para ver si podemos inducir también cambios plásticos, cambios en el cerebro, utilizando corrientes, pero por fuera del cerebro, utilizando electrodos, por ejemplo, parecidos a los de electroencefalografía. Pero todavía no tenemos respuesta a esa pregunta.
Eduardo, ¿estamos ante una excepción o ante el principio de una nueva línea de tratamiento?
Vuelvo a decir lo mismo. Ojalá sea el principio de una nueva línea de tratamiento. Desde luego para nosotros es el inicio de una nueva aproximación, una forma de pensar. Y ahora tenemos que, claro, Miguel es un caso único de momento y tenemos que ser capaces nosotros o otros grupos de investigación de replicar los resultados en otros pacientes y aprender que es cómo hay que hacerlo, si hay que hacerlo de manera un poquito diferente en cada persona, qué bases a nivel de anatomía, a nivel de la función residual que pueda tener y optimizar un poco pues todas estas estrategias terapéuticas para que podamos beneficiar a personas concretas. Pero ahora mismo estamos estudiándolo, está bajo investigación y ojalá pronto tengamos alguna respuesta más. Pero simplemente lo único que podemos decir es que vamos a seguir trabajando porque desde luego merece la pena.
Merece la pena, desde luego. La historia de Miguel es una prueba de hasta dónde puede llegar la investigación cuando se une la ciencia con la capacidad del cerebro para adaptarse. Ojalá, como dices, Eduardo, lo consigáis también en el resto de pacientes que forman parte igualmente de este ensayo clínico. Eduardo Fernández Jover está al frente de este ensayo clínico y es el director del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Eduardo, muchísimas gracias por atendernos, por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Miguel Terol, el protagonista de esta gran historia, enhorabuena por todo lo conseguido, Miguel. Te deseamos que sigas mejorando, que tengas todavía muchísimo margen de mejora para tener una vida pues mucho más autónoma. Gracias, Miguel, enhorabuena.
Pilar,
dime.
Pilar, ¿me permites 5 segundos solamente?
Por favor, faltaría más, lo que quieras.
Mira, antes de despedirme, pues quería aprovechar, pues, como siempre, para agradecer a todo el equipo de investigación de la UMH su trabajo y también pues animar a las personas que colaboren con este tipo de proyectos de cualquier modalidad, porque es muy importante que las personas colaboremos, me parece tremendamente importante. Y sobre todo, si además de eso, nuestros gobernantes aportasen más recursos económicos, sería muy bueno para todos. Gracias.
La investigación, la ciencia, que tiene que ser respaldada y apoyada, evidentemente. Miguel, que sigas bien. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias.
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Enrique González, párroco del Buen Suceso en Madrid y participante en Covivium,
Yo creo que don José, que supongo que lo sabía y lo asumía, ahora se ha dado cuenta de que es verdaderamente el líder espiritual de esta diócesis y que su liderazgo es en Cristo, es espiritual, y eso es muy bonito, porque significa que nosotros reconocemos un pastor. Es algo así como cuando Jesús entró en la sinagoga de Nazaret y le dieron el libro de Isaías, lo desenrolló, lo leyó y hoy se cumple esta escritura, ¿no? Pues fue un poco así. Yo creo que él también está un poco desbordado de ver esta unión tan profunda, que no lo puede conseguir nada en el mundo sino el Espíritu Santo.